Hoy vamos a concluir nuestra serie, ¿Quién es Jesús? En el libro de Juan, si usted ha estado aquí, hemos visto que él usó 7 metáforas para decir quién es él, para describirse él en el Evangelio. Y cada palabra o cada nombre que él da empieza con la palabra sagrada o que no se puede mencionar, que es el nombre personal de Jesús. ¿Saben de Dios? ¿Saben cuál es? El nombre personal de Dios. En inglés es YHWH, que es Yahweh o Yahvé, quiere decir I am, yo soy. Y con eso él decía, Jesús decía que era divino, que era igual al Padre, igual a Dios. Cada una de esas imágenes que él nos da revelan algunos de los aspectos y las características y el rol de Jesús en la tierra. Así que hoy vamos a hablar de esas 5 o 6 imágenes. Y el versículo principal, yo soy la vid verdadera. La nueva traducción viviente que usamos, el griego dice vine, que es viña. Pero realmente dice, yo soy la vid verdadera. Esta palabra o esta frase fue... ¿Dónde dijo él esta palabra o esta frase? Fue en el upper room, en el cuarto de arriba o en el segundo piso, donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos antes de que lo arrestaran. Él compartió muchas cosas ese día, esa noche de Pascua. Ya saben que después de esa cena de Pascua, él fue arrestado, fue injustamente condenado y luego fue crucificado la siguiente mañana. Pero hoy vamos a reflexionar especialmente en esas 5 descripciones especiales de Jesús. Y él siempre apuntó que nuestro propósito como hijos de Él, uno de esos propósitos, bueno, los viñedos eran muy comunes en la primera centuria en Israel, porque hacían vino y comían uvas. Y también había un viñedo de oro en el templo. Así que los viñedos o las uvas simbolizaban en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, quería decir de Israel, bueno, estaban en los versículos en Isaías, Jeremías, Osías, nos habla de esto. Pero también hay parábolas en el Nuevo Testamento sobre las viñas y los viñedos. Y siempre esto refería a la infidelidad de Israel con Dios y que ese resultado daba un juicio. Pero Jesús decía que él era la vid verdadera, la auténtica viña, que los branches o las ramas iban a cumplir un propósito que él tenía en ellos y producían fruto, pero sí mantenían o se mantenían en él o con él. Así que vamos a ver la palabra remain, que quiere decir permanecer o perseverar, continuar. Entonces, como les digo, literalmente es estar o permanecer. Mantenerse y permanecer. Si nosotros nos mantenemos en Jesús primero, vamos a producir fruto. Juan nos dice lo siguiente. Si usted tiene la Biblia que tenemos aquí, puede ir a la página 868. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. El jardinero, pero tenemos varias interpretaciones o traducciones para eso, como el viñador. El jardinero o el viñador tiene 2 cosas especiales para hacer. Él corta las ramas, las enfermas, las que se están decayendo, que están pálidas, pero estos roban nutrientes, son casi muertas, pero no hacen nada, pero se comen el fruto. Entonces los corta y permite que las ramas que están en viva potencialmente den fruto. Entonces, una viña que no está tratada, entonces absorbe los nutrientes, pero esos nutrientes se usan solo para crecer ramas largas y tienen muchas hojas en el suelo. Y esas ramas tienen una cantidad de hojas, pero no hay fruto. Por eso hay que tratarlas. Entonces, por eso, corta todas estas ramas y solo deja aquellas ramas para vivas, para que den fruto. Dios, como el jardinero, nos poda nuestra vida igualmente para animarnos a que demos fruto. ¿Pero qué quiere decir que poda nuestras vidas? O sea, Él corta actitudes pecaminosas en nosotros y también quita hábitos pecaminosos que no nos dejan crecer espiritualmente. Muchas veces también el jardinero poda gente de nuestra vida, la saca. Sí, señor, ya voy a empezar en un momento. Porque usted puede tener a alguien en su vida que te influye de una manera que te aleja de Dios o te lleva a la inmoralidad. Y muchas veces lo que hace Dios es que corta a esa persona, la saca de tu vida. Muchas veces usted está en dolor y usted a veces piensa que Dios te está tratando mal, que se olvidó de ti y todo lo que usted necesita es un partner romántico. Pero esa persona que tú estás soñando que es lo que necesitas para tu vida romántica, lo que hace es destruirte. Alce su mano si usted sabe que Dios ha cortado gente de tu vida alguna vez, que te está influenciando de una manera que tú te alejas de la fe. Levanten la mano. Manténgala levantada. Mucha gente. Veo que levantó la mano. El objetivo de que Dios te pode es para que estén las ramas que dan frutos, que representan a los verdaderos cristianos. Pero los que no dan fruto representan los que no son cristianos y los que el Señor corta. Verso 3. Ustedes han sido podados ya. Que poda nuestra vida para que llevemos fruto. Y han sido purificados por el mensaje que yo les di. Así que cuando usted ha nacido de nuevo, usted ha tenido, sus pecados han sido perdonados a través de la palabra de Dios, a través de las nuevas del Evangelio. Y el podarnos muchas veces viene en forma de disciplina y es doloroso. Pero yo creo que como un buen viñedo, y miren, no creo que podar una planta pueda ser algo muy muy bueno o muy placentero. Así con nosotros, cuando el Señor nos disciplina, es incómodo y es doloroso. Pero ese arreglarnos, ese podarnos, esa disciplina, es una prueba de que pertenecemos a Dios. Porque Él está acomodando y armando tu carácter, formando tu carácter. ¿Usted no disciplina a sus hijos para poder acomodar sus vidas? Si usted no quiere disciplinar la vida de su hijo, usted está diciendo que no ama a ese hijo. Y eso quiere decir que usted es muy codependiente del amor o del agrado de su hijo. Porque su labor es poder formar el carácter de su hijo o hija. Si usted disciplina a su hijo, es prueba de que es su hijo. Pero si usted sabe que su hijo vive en inmoralidad y usted no hace nada, usted tiene que examinarse a ver si usted pertenece a Dios. ¿O usted disciplinaría a su hijo o no? La disciplina o el podar también se ve en las pruebas y en los problemas que tenemos, pero eso lo que hacen es que profundizan nuestra fe. ¿O ustedes creen que cuando la vida está fácil, usted endurece o fortalece su fe? No. Nosotros cuando de verdad crecemos cuando nos metemos en, tenemos problemas y cosas difíciles. Entonces es cuando aprendemos a que nuestra fe se fortalezca y nos acercamos más a Dios. Podarse espiritualmente también ocurre cuando el Espíritu de Dios te convence de pecado de una manera, en una manera interna. También cuando el Espíritu de Dios saca el pecado que, y te muestra algo que tú creías, pero en realidad no es cierto. Y te muestra la verdad de Dios y te cambia la manera de pensar. ¿Alguien ha pasado por eso? Algunas veces usted está en la iglesia, pero el Espíritu de Dios te habla. Hay veces usted ha malentendido algo, pero ese día en la iglesia el Señor te muestra la verdad. De pronto es a través de la fe de Dios o de tu vida. Eso también es podar. Dar fruto no es por la fuerza humana. Es el Espíritu Santo que te hace crecer y dar fruto a través de una relación con Cristo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Cómo permanecemos en Él? ¿Cómo permanecemos en Cristo? ¿Cómo mantenemos continuamente en contacto con Jesús? ¿Ustedes saben cómo? Algunos dicen orando, y es verdad, pero hay algo que tiene que pasar antes de eso. Lo primero que tiene que pasar es que usted tiene que nacer de nuevo. Y el Espíritu de Dios te llena, porque es por el Espíritu que nos conectamos con Dios continuamente. Así que tenemos una conexión constante con Él, que el Espíritu, con el Espíritu del Padre. También necesitamos ser liderados por el Espíritu Santo para que podamos ser sensitivos a su voz. Usted puede saber cuándo el Espíritu de Dios le habla. Algunos de nosotros tenemos una sensación equivocada del Espíritu Santo. Y otros dicen no, que no poseen el Espíritu. Pero alguna vez usted, si siente que ha poseído el Espíritu, es porque es cuando usted posee el Espíritu de Dios, usted siente de Dios no hacer esto, no hacer aquello, no ir allí. ¿Quién ha sentido eso? Y muchas veces usted pone atención al Espíritu, pero usted va adelante, no escucha al Espíritu de Dios y hay una calamidad. Pero el Espíritu de Dios continuamente te está hablando, dirigiéndote. Y eso debe ser algo natural para los hijos de Dios, para los nacidos de nuevo. Pero muchas veces es cuando lees la Biblia que Él te habla. El Señor te ilumina un pasaje que has leído muchas veces, pero hay un momento en que tú lo lees y sientes que ese versículo te ilumina y se te mete en tu corazón y te cambia la manera en que piensas. Y eso resulta en una manera en que tú cambias tu forma de vivir. Ayunando es otra manera. Mire, no quiere decir que cada vez que usted ayune, algo espiritual va a pasar. Aquí yo ayuno cada martes. Hasta las 6 de la tarde ayuno. Y muchas veces me habla claramente. Otras veces no hay ninguna diferencia. Pero lo que yo hago es decirle a Dios que yo quiero escucharlo y que yo voy a hacer lo que tenga que hacer y ejercitar algunas disciplinas, algunas negaciones, solo para decirle, estoy aquí, yo quiero escucharte y yo estoy listo para servirte en lo que tú quieras. Por favor, trate de niéguese algo a usted mismo. Usted puede apagar su celular y sus cosas por unos ratos y así va a tener la oportunidad de que Dios te hable. De otra manera, no vas a escuchar. Otra manera que mantenemos conectados a Cristo es estando en comunidad con otros creyentes. Pero déjenme partir esto un poquito. Estar en relación con otros creyentes no quiere decir que usted va a fiesta con ellos. Eso no. O hablar de fútbol con ellos. estar con cristianos es sobre Cristo. Y estamos envueltos en la vida del uno y del otro. Hacemos preguntas, respondemos a las preguntas. Y tenemos gente que están envueltos en qué está pasando en nuestras vidas. No es solo un cuarto lleno de gente y que Cristo nunca llega como el min de la conversación. Ahí no hay nada cristiano, aunque hayan todos cristianos. Tiene que estar Cristo en el cuarto. ¿Cuántos de ustedes tienen que... ¿Cuántos de ustedes hubieran dejado de cometer errores si hubieran tenido un amigo cristiano a su lado que hubiera estado listo y con fortaleza decirle lo que está pasando en su vida, de que usted estaba o iba a cometer un error? Pero solo pasa si nosotros estamos disponibles e invitamos a otros en nuestras vidas. Entonces venimos a ser transparentes y responsables. Así que estas son muchas maneras en que podemos estar conectados con Cristo. ¿Pero qué es fruto? Amor. Incluye también trabajos de servicio, generosidad, pero generosidad motivada para servir a otros. ¿Cuánto más usted da? ¿Cuánto usted sirve? Si usted dice nada o poquito, quiero decirle, ¿usted está conectado a Cristo? ¿Qué está pasando? Porque estos frutos de bondad o estos de hacer cosas, de ser generoso, no se produce por un esfuerzo humano. Se produce por el Espíritu de Dios que te va formando a la imagen de Cristo. Así que usted viene a ser una persona que se sacrifica por otros, que se niega a usted mismo, que nota las necesidades de otros, que está y va a suplir la necesidad de otros. Miremos lo que dice Gálatas. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Algunos dicen que son diferentes frutos, alguien dice que no, que es solo diferentes fases del mismo fruto, que es el fruto del Espíritu que trabaja en usted. Todo lo que usted ve en esta pantalla está en su vida. Usted está produciendo fruto de una manera que crece cada día en todas estas áreas. Bueno, uno puede decir, usted puede decir, este sí, este no. El punto es que no, que usted se va a formar en lo que usted quiera. El punto es que usted se forme más como Jesucristo. Eso quiere decir que usted viene a ser como Él en una manera balanceada. Todo esto. No quiere decir que esto va en contra de su personalidad. No, es que usted se va conformando a la imagen de Cristo. Mantenerse en Jesús también prueba nuestra salvación. Sí, yo soy la viña y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Segunda vez que él dice eso. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Esos son los que no producen frutos, solo ramas. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. La viña es solo buena para producir fruto. Las ramas que no producen fruto no sirven para nada. No puede construir nada con ellas. Ni siquiera puede hacer fornitura o muebles porque es muy delgadita, no es fuerte. Hay veces usan esas ramas de viñas para decoración, pero no se pueden usar para construcción, para nada, o para mantener o soportar algo. La persona que no se mantiene en Cristo se tira a la basura, no sirve, como ramas secas e inútiles, y las queman, pero ni siquiera para quemarse o dar calor, porque no producen calor, porque se queman muy rápido. Entonces, una viña se hizo para dar fruto. Así que, ¿quiénes son estas inútiles o secas, ramas secas que no producen fruta? ¿A quién representan? ¿A quién creen ustedes que representa? Están muy callados hoy, está muy caliente afuera. Los no cristianos, los no creyentes. Aquí está el punto. Los cristianos, hasta los inmaduros, producen al menos alguna frutica, hasta un poquito amarga, pero hay fruto. Porque el fruto más grande que ocurre en nuestra vida es la regeneración que se hace a través del Espíritu Santo. Hay veces uno dice, esta persona no se ve muy cristiana al principio. Eso no es cierto. El cambio más grande que puede pasar en una persona es nacer de nuevo. Ahora, se refina y se va haciendo fuerte con los años, pero el gran cambio se ve al inicio. La persona que no mantiene en Jesús y no produce fruto representa los que no creen, pero en este caso representa los que no son creyentes, que aparecen o parecen ser hijos de Dios, seguidores de Cristo. Pero en el camino, tú ves que no producen fruto. No hay cambios en su carácter. No hay un continuo muestra de buenas obras, sino que mantienen en su naturaleza. Pero usted puede decir, yo soy voluntario y voy a las misiones, pero ¿qué hacen cómo se ve usted en su comunidad, en el vecindario? ¿Cuál es su generosidad, su bondad? ¿Qué muestre a Cristo en tu vida? Porque eso viene a ser quién eres tú y se debe mostrar en todos lados. No solo una vez que usted fue a un paseo misionero o hizo algo en la iglesia. Y de pronto dan, pero muy poquito. Santiago nos dice que la fe es muerta sin buenas obras, pero eso no quiere decir que las buenas obras sea igual a fe. Quiere decir que las buenas obras, ¿qué? Es el resultado o la evidencia de tu fe. Las buenas obras resultan por fe, pero no es que lo cause, no es igual. Algunos piensan por qué Jesús habló de esto como tan duro, como tan difícil. ¿Por qué Él habló de esto? Miremos el contexto, siempre el contexto de la palabra. Recuerden, él le dijo a los discípulos que uno de ellos, de los que estuvieron en el ministerio con él por 3 años, lo iba a traicionar. En Juan 10:13 lo vemos. Y miren esto, él les dijo eso 1 año antes. En Juan 7 lo vemos. Y Jesús les está explicando a sus discípulos que alguien que parecía un seguidor de él estaba lejos de él en realidad. Pero la falta de fruto mostraba que esa persona realmente no pertenecía a él y que no había nacido de nuevo. Muchas veces miramos, pero esta enseñanza está en todo el Nuevo Testamento. La parábola de la semilla y de la tierra. La parábola de la semilla y de la mala hierba habla de lo mismo. En Mateo lo vemos. También en Mateo 7, desde el versículo 17, en John 6 también. Él habla de lo mismo. Y esto no quiere decir que la persona puede ser perdida y salvada al mismo momento. Porque Jesús dijo en Juan 6, los que el Padre me ha dado, yo nunca los voy a rechazar. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. ¿Entienden esto? Cuando usted viene a Jesús, usted empieza a cambiar. Usted no puede nacer de nuevo y no nacer de nuevo. Nacer de nuevo y no nacer de nuevo. Eso no tiene sentido. La manera que usted ve es cuando usted ve el comportamiento de una persona, que hay veces es bueno y hay veces no es muy bueno, usted no puede decir, oh, está salvado, está perdido. No, la pregunta real es esto. ¿Usted ha perdido su salvación? No. La pregunta es, ¿alguna vez usted de verdad ha sido salvo? Muchas personas pueden hacer cosas buenas y no haber nacido de nuevo. Ese es el punto. Cuando usted nace de nuevo, todos sus pecados han sido perdonados. Sí, los pasados del pasado, sí, los pecados del presente, pero sí, hasta esos que usted todavía no ha hecho han sido perdonados. Así que no hay sentido de que usted pierda su salvación por un pecado que ya ha sido pagado y perdonado. Eso tiene sentido. Juan 10 dice, nadie te puede sacar o zafar de las manos de Dios. Ni siquiera usted mismo se puede escapar de las manos de Dios. Recuerde, es una condición, usted tiene que haber nacido de nuevo. Así que si usted ha nacido de nuevo, usted tiene una naturaleza diferente. Usted ama a Dios. Entiendan esto. Judas parecía ser un legítimo seguidor, ¿no? Él se veía como salvo, porque cuando Jesús dijo que había un traicionero, ¿qué dijeron ellos? Empezaron a mirar a todos. ¿Y quién es? ¿De quién estabas hablando? Y la verdad es esta. Judas era el que cargaba el dinero. Y no creen que debería de haber alguien bien cuestionable que era el que guardaba el dinero. Ninguno de ellos reconoció que era Jesús. Y ni siquiera cuando Jesús dijo, al que yo le dé el pan, ese es. Y ni siquiera lo reconocieron. Y todavía decían, ¿de quién está hablando Jesús? Ellos no concebían que había alguien ahí que no era seguidor de Cristo como ellos. Nosotros sabemos esto. Mucha gente en América, particularmente aquí en el sur, dicen que son cristianos. Y muchos de ellos van a la iglesia y dan dinero también. Pero sus vidas y sus prioridades y sus decisiones es por su naturaleza humana y no por Dios. Usted o yo estamos dando fruto que pruebe mi salvación. Que lo pruebe. ¿Ven la diferencia? No miren al bautizo. Esta semana, ahora. Mantenerse en Jesús promete que nuestras oraciones son respondidas. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Bueno, este versículo dice de verdad de que yo puedo pedirle cualquier cosa que yo quiera a Dios y me lo va a dar. ¿Esto dice? ¿Qué piensas, Daniel? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que eso no quiere decir el versículo? A ver, levanten la mano, quiero ver qué tan valientes son. ¿Quién piense que sí, que usted puede preguntar o pedirle a Dios lo que usted quiere y se le va a dar? ¿Solo uno? Usted está en lo correcto. Quiere decir eso, si es así. Pero hay una condición. Y la condición es, yo lo dije varias veces, la condición es de que usted se mantenga en Jesús y en su palabra. No su palabra, en su palabra, porque esa palabra va a permanecer en ti. En otras palabras, si nosotros estamos continuamente y perseveramos en Jesús y en su palabra, y esa palabra está en ti, el Espíritu Santo te va a cambiar, nos va a cambiar. Entonces nuestros deseos vienen a estar conformes a la voluntad de Jesús. ¿Tiene eso sentido? ¿Cuántas veces usted sabe que cuando usted realmente ama a alguien que te influencia y cambia no solo tu comportamiento, sino también tu naturaleza? ¿Quién ha visto eso? Cuando nosotros estamos en una relación cerca con alguien, puede ser de amor, hay una intimidad de amor ahí, ¿saben qué? Empezamos a ser uno igual al otro. Por eso es que hay gente que ha sacado a Dios de su vida, porque no quieren la influencia de Dios en sus vidas. Pero miremos Romanos 12, lo que dice. Ciertamente, no copien la manera de vivir otras personas, más bien, confórmese a Dios para que Él cambie su manera de ser y puedan entender la voluntad de Dios para sus vidas, que es buena y perfecta. ¿Usted va a orar por algo que no es bueno, perfecto y placentero? No, pero usted tiene que estar conectado con Dios para saber la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y placentera. Así que cuando usted pregunta por la voluntad de Él, ¿cuál es la respuesta? Sí, en cada momento. Porque nosotros, cuando oramos bajo su voluntad, oramos por lo que Él quiere para nosotros, de una manera consistente a su espíritu y a su voluntad. Eso es orar en su nombre. Y Jesús dice, pregunten por todo, pidan por todo en mi nombre y les será dado. Pero es el mismo principio. Si yo oro en su nombre, en la naturaleza, en el carácter, en la voluntad de Cristo, todo, cada vez que yo pida de esa manera, mis peticiones van a ser respondidas sin excepción. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo estoy un poquito confundido porque la pregunta que hice, solo dos lo respondieron. Y quiero que mediten en esto. Sus oraciones han sido contestadas. Pero lo primero es, ¿usted de verdad pertenece a Dios? ¿Y qué le estás pidiendo? ¿O le estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios lo que estás pidiendo? ¿Estás orando de una manera egoísta o estás orando con Cristo? Usted puede decir, no sé cómo orar con Cristo. Eso quiere decir que usted debe de aprender a mantenerse continuamente con Él, con Cristo, para que aprenda a orar de esa manera. Permanecer en Cristo también trae gozo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Entienden esto? Quiero que se queden con esto. Jesús te ama con el mismo amor que el Padre ama a Jesús. Eso es lo que dice. Eso es lo que leímos. Tienes miedo de responder, ¿cierto? Jesús te ama a ti con el mismo amor que el Padre ama a Jesús, a Él. Y este cuarto está lleno de gente que piensa que Cristo está listo para enojarse con Él. es frecuente. Eso es muy frecuente en mucha gente, que creen que Jesús te mira de una manera crítica. Y así no es. ¿Han visto eso? Usted necesita sentir eso primero, que Jesús los ama. Y muchos de ustedes deben de invertir tiempo en su presencia y decirle y preguntarle, ¿qué piensas de mí? Y muchos de nosotros somos muy inseguros acerca del amor que Cristo nos tiene. Mire, si usted no tiene eso correcto, va a ser muy difícil caminar con Cristo. Usted tiene que entender que Él lo ama. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Algunos de ustedes han escuchado esto. Sí, si yo hago las cosas mal, Él no me va a amar. No, así no es. ¿Qué es lo que dice? Si usted obedece sus mandamientos y mantiene en su amor, entonces Él te da un ejemplo. Así como yo estoy en el amor de Él, es cuando lo obedezco. Es muy diferente. Si usted quiere rebelarse todo momento, usted tiene un problema de rebeldía. Pero si usted obedece, si usted camina con Cristo, usted vive en armonía con Él. ¿Tiene esto sentido? ¿Cuánto amor hay en su casa? Si usted no respeta lo que su esposa dice, no mucho. Si usted no pone atención a los deseos de ella para usted, sabe que hay problemas. Es el mismo problema. Si nosotros queremos tener armonía en nuestra relación con Cristo o con nuestra pareja, nos damos honor uno en otro. Y si nosotros tenemos una intimidad con Él y armonía, o damos honor a sus deseos. Y no es haga esto, haga aquello. Y si no me enojo, no es eso. Es que si usted camina con Cristo en armonía, entonces tú obedeces. Es lo mismo cuando yo vivo en armonía con mi pareja, así puedo vivir en armonía con Cristo. Y es vivir en continuo intimidad con Cristo y así obedecemos sus mandamientos. Pero cuando desobedecemos, lo que hacemos es que rompemos esa intimidad y dañamos nuestra intimidad. Y si tú haces eso con otra persona, con tu esposo, entonces cuando usted deliberadamente no respeta a su esposo o esposa, no hay una buena relación porque siempre se está quebrando. Y así es nuestra relación con Cristo. Debemos darle honor a lo que Cristo nos dice. En estos casos he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo no depende de las circunstancias. Cuando nosotros nos mantenemos en intimidad con Cristo, el resultado es gozo que se nota porque siempre sabemos que somos amados por Él. No hay excepción. Así que en el medio de desilusiones y desastres, nosotros nunca pensamos que somos abandonados por Dios. Nosotros podemos tener gozo en el medio del sufrimiento. ¿Alguien está sufriendo? ¿Usted cree que por su amor por usted, Dios está listo para trabajar en ti para que las cosas salgan bien? Así es que tú experimentas el gozo cuando sabes que no importa las circunstancias, Él está trabajando para tu bien. Estoy yo cumpliendo los propósitos de Cristo en mi vida, a través de mí, dando fruto. Los consejeros están aquí abajo para hablar con usted. Si usted quiere contarles algo, algún problema, si usted solo quiere que oren por usted, que te unjan con aceite, venga. Aquí hay gente para estar con usted el tiempo que usted necesita. La próxima semana empezamos con Adventure Week y empezamos el próximo domingo. Les pido que vengan, que por favor apoyen nuestros niños. Y hay un programa muy bonito. Y el programa es para ellos. Vamos a estar entreteniéndolos este domingo. Vamos a empezar. Les pido, por favor. A nosotros nos importan las personas. Hay muchas gentes que no tienen iglesias. No hable con gente que ya está en iglesias. No, es gente que no tiene iglesia. Encuentre gente que necesita una iglesia y tienen niños. Dígales que hay un día especial para los niños y anímelos a que vengan el domingo y que empiecen a ser parte de la familia de Brookwood para que podamos ministrar a estas personas. Padre, gracias por tus palabras. Gracias por mostrarnos quién eres tú. Así que nosotros podamos tener una intimidad contigo y podamos dar mucho, mucho fruto. En el nombre de Jesús oramos, amén. Gracias por venir.